fallo que hoy que conocimos hace 19 días con la sentencia y la motivación que hoy ya tenemos en formato papel, ese fallo no estuviera ya predeterminado. Ignorar que esta sentencia tiene argumentos más allá de los meramente jurídicos no es ignorar el valor del derecho, sino es vivir en el mundo real y no tener unas orejeras en relación con un comportamiento del Tribunal Supremo que ha roto la confianza de al menos la mitad de la ciudadanía, cuando la función principal del órgano supremo del Poder Judicial es precisamente reforzar esa confianza y no erosionarlo bajo la pérdida de la imparcialidad. Aquí asistimos, desde luego, después de todo el proceso, no es que estemos haciendo un juicio exclusivamente sobre la motivación de la sentencia, es que hemos visto la fase de instrucción, es que hemos visto el juicio oral, es que hemos visto la densidad del voto particular. Estamos asistiendo, y es para mí lo peor, no el futuro personal de Álvaro García Ortiz, que para él la situación es absoluta, pero estamos haciendo un juicio también acerca del impacto de esta sentencia en las estructuras de confianza de uno de los tres poderes del Estado, y esto está extraordinariamente dañado. Cuando tú dictas una sentencia y el resultado es que la mitad de la ciudadanía no cree en nada de lo que estás diciendo, algo ha fallado. Algo en tu trabajo has hecho mal. Y luego, si tenemos tiempo y seguimos con esta cuestión, hablaremos también de algún elemento que falta, a mi juicio, en la motivación de esta sentencia.
Sí, yo quería aclarar una cosa que es importante. Esto es un delito que se comete por autoridad o funcionario público. Y tienes razón en una cosa, Carlos, el tema ejemplarizador, pero es precisamente porque es una autoridad funcionario público, porque es el fiscal general del Estado. Es cierto que luego en el voto particular, que es curioso, las magistradas dicen, claro, le están reprochando más al fiscal general del Estado que al fiscal, digamos, de base, que hubiera hecho algo parecido. Esto se puede compartir o no, pero efectivamente está el foco en que, digamos, hay un nivel de ejemplaridad que se exige al fiscal general del Estado, que es los magistrados de la mayoría consideran que es más, digamos, relevante. Lo digo porque no le puede pasar a un ciudadano particular. Esto es importante, porque es un delito de autoridades y de funcionarios en ese deber de custodia. Otra cosa importante que, y también, claro, es que el Tribunal Supremo no suele hacer juicios orales. Es para los aforados. Entonces, sí que hay que llamar la atención sobre esto, porque es verdad, es que el Tribunal Supremo y el juez instructor del Tribunal Supremo lo hemos comentado, es que normalmente no se dedican a esto, se dedican a los recursos de casación. Esto es una anomalía, pero es una anomalía de nuestro sistema, que tenemos aforados hasta el apuntador. Entonces yo creo que además eso en muchas ocasiones resulta que es malo para el aforado, que bueno, ya hemos visto, ¿no? La gente se quiere aforar porque piensa que, oye, les es más, digamos, beneficioso, y sin embargo aquí se ve claramente que es una cosa que es obvia. El Tribunal Supremo normalmente no hace juicios orales porque se dedica a otra cosa. Y segundo,
Puedo terminar.
Segundo, el fiscal general no tiene derecho a una segunda instancia, que esto es muy relevante, porque todos nosotros, si terminamos en un juicio oral, Dios no lo quiera, vamos a tener un recurso ante una segunda instancia donde eso se puede revisar. El fiscal general se tiene que ir al Tribunal Constitucional o a Estrasburgo. Lanzo un poco esta idea que me parece relevante, de que esto del aforamiento muchas veces es perjudicial para los aforados.
Mariola.
Pero es que vamos a ver, esto de que el Tribunal Supremo se dedica a la casación, en la sala penal, que estamos hablando de la jurisdicción penal del Tribunal Supremo, que tiene competencia para analizar todos los aforados, y el fiscal general del Estado está aforado no porque él haya pedido estar aforado, esa persona está aforada.
No he dicho
por supuesto que hay juicio oral, pero ¿cómo que no hay juicio oral?
He dicho que hay juicio oral en el Tribunal Supremo, Mariola. He dicho que hay un juicio oral
En el ámbito penal siempre. En el ámbito penal siempre, Elisa. Por lo tanto, ¿dónde está la excepción en este caso? Que me digas que no hay juicio oral en la sala de lo contencioso, en la sala de lo laboral, en la sala de lo civil. Pero si no estamos hablando
oral
de eso.
En primera
estamos
y única
hablando,
instancia.
Estamos bueno. hablando de la sala de lo penal. Y la sala de lo penal, la estructura del juicio es siempre la misma. Y la sala de lo penal del Tribunal Supremo se ocupa precisamente de todos los aforados. Y bueno, si querés, hablamos de que el fiscal general no sea aforado y que conozca del caso el juez de instrucción de Plaza de Castilla y luego el juzgado oral. Pero bueno, creo que ese no es el debate. Hay un elemento que sí me parece importante que comentar, que tiene que ver con la falta de motivación, a mi juicio.
Déjame, iré con esto a la vuelta, porque Carlos quería decir una cosa. Voy contigo cuando volvamos, Mariola. No,
muy brevemente con el asunto de lo ejemplarizante que debe ser la justicia. Yo creo que eso forma parte de la Edad Media. Es decir, en el siglo XXI la justicia se aplica independientemente de la persona que sea. Pero eso es hacer una justicia a la carta en función del cargo de creo que está fuera de este mundo. La justicia ejemplarizante se hacía en la época de la Inquisición. Vamos a condenar a todos estos porque de esa manera castigamos al resto de los ciudadanos de aquel momento. Hoy en día la justicia ejemplarizante ha desaparecido del derecho penal. De hecho, fíjate que incluso en la sentencia, en uno de los párrafos que dice, en el derecho penal moderno, las pruebas constitutivas de un delito son, digamos, mucho más flexibles, porque interpreta a la luz del siglo XXI lo que está ocurriendo en el derecho penal. Pero, desde luego, el hacer justicia en función de la persona que comete el delito
creo que está
fuera de...
Es lo que dice el Código Penal.
Bueno, pues está fuera absolutamente de lo que es, en mi opinión, una democracia moderna.
Dejadme que haga la pausa, porque a las 9 empieza la sesión de control al Gobierno, que es la última antes del descanso de Navidad. Vamos a ver qué aparece de todo esto de la sentencia, aunque es verdad que ha tenido un perfil bajo el Partido Popular, no así Isabel Díaz Ayuso, pero sí el Partido Popular en la reacción. Lo veremos, y a la vuelta, Mario, la voy contigo con esos elementos que faltan, que echas de menos en la falta de motivación. Primero, páramo, ¿vas tú?
Bueno, pues venga, te voy a contar que me estaba diciendo un compañero que se ha comprado un coche eléctrico, pero que su seguro no tiene cobertura para él, así que está contento. Ya le he dicho, vete a la Mutua. Si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, pero hay que llamar. Vamos, 91 555 5555. Vete a la Mutua y todos están contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
El Corte Inglés presenta.
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música,
las cenas interminables y los muñecos de jengibre,
porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Radio Gandía. Cadena SER.
Don Color te ofrece asesoramiento personalizado, tanto si eres profesional como particular. Pinturas termoaislantes, anticondensación, hidrofugantes. Te llevarás lo que buscas porque somos mayorista multimarca. Don Color, pintureros de toda la vida y también especialistas en sistemas SATE, que hará tu vivienda más confortable, eficiente y sostenible. Resultados garantizados. Visita nuestras tiendas en Gandía, Oliva, Alcira y Valencia o doncolor.es.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
La caseta Gastrojardí a la platja de Bellreguard t'ofereix una gastronomia única fusionant naturalesa i gastronomia mediterrània. Ara ja pots fer la teua reserva per a Nadal per a empreses i grups. Oferim menú del dia de Nadal, Any Nou i Reis, a més del sopar especial de Cap d'Any. La caseta Gastrojardí, obert tot l'any de dijous a diumenge. Reserva el teu Nadal al 623 37 41 37.
Sigue a Si Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Nueva promoción de Obra Nueva en Gandía. Viviendas de 2 dormitorios desde 148.000 y de 3 desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Mucho murmullo, mucho ruido en el Congreso de los Diputados antes de empezar esta sesión de control, que es la última de este periodo de sesiones antes del descanso navideño. Va a preguntar el líder del Partido Popular al presidente del Gobierno. La pregunta que tiene registrada es qué credibilidad tiene su gobierno. Vamos a ver si en la pregunta se cruza algo sobre la sentencia, el fiscal general, exfiscal general del Estado, aunque después lo veremos, ¿eh? Cómo ha tenido un perfil bajo el Partido Popular en la reacción. Están más centrados en el caso Salazar y los casos de acoso y de corrupción que salpican al gobierno, y en cambio no ha habido una reacción contundente, como si dieran ya por amortizado después del fallo que ya condenaba al exfiscal general del Estado. En cualquier caso, Sara Selva, todo preparado para el inicio de esta sesión. Vamos a ver si van por ahí los tiros de la pregunta del líder de la oposición.
Sí, todo preparado. Están terminando de sentarse los diputados. Es previsible que Feijóo haga mención a esa sentencia y también que el presidente lo haga en el tono quizás que escuchábamos ayer, ¿no? Poniendo más el foco en Isabel Díaz Ayuso, en su papel, también en la privatización de los servicios públicos. Ahora decía Patxi López antes de entrar que la sentencia no hay por dónde cogerla. Seguíamos escuchando críticas del PSOE a la sentencia, que ya la calificó como una vergüenza antes incluso de conocer el fallo. Y también Gabriel Rufián, por ejemplo, en ese sentido decía que era incomprensible, ¿no? Está a punto de empezar ya la sesión de control, está la presidenta ya dando comienzo a la sesión.
Está pidiendo ya que se vayan sentando todos los diputados. Está ya, en su puesto, la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Tengo que pedirles de nuevo que nos pongamos en pie para guardar un minuto de silencio. Será en recuerdo de Sayuri, la mujer de 36 años asesinada en Barcelona y confirmada ayer como víctima de violencia machista.
Hemos empezado precisamente el abierto. Esta es la mujer asesinada ayer en l'Hospitalet de Llobregat, en unas semanas que están siendo, bueno, en unos días, porque no llegan ni a semanas, que están siendo tremendos en casos de violencia machista, de mujeres asesinadas por sus parejas o sus parejas. Pero es que hemos empezado precisamente este abierto dando cuenta de otro asesinato, una mujer que estaba ingresada en la UCI, una mujer de 50 años, después de haber recibido una paliza de su pareja en Catarroja. Había sido ingresada en un centro hospitalario muy grave, ha fallecido esta mañana, y es un caso que se investiga. Se ha detenido a la pareja y es un caso que se investiga como un caso de violencia machista. No la ha contabilizado o no ha hablado de ella todavía la presidenta del Congreso de los Diputados, porque es una noticia que acabamos de conocer hace muy, muy poquitos minutos. Sí, la de ayer en l'Hospitalet de Llobregat, Sayuri, que murió también asesinada por su pareja en l'Hospitalet de Llobregat.
Llevamos, como dices, unos días en los que prácticamente cada mañana.
Yo creo que cada mañana, y en algunos días incluso hemos contabilizado dos víctimas de violencia machista en una misma jornada.
Las preguntas dirigidas al gobierno conforme al orden remitido por él mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del gobierno. Por favor, ruego silencio. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra.
Cuando quiera.
Gracias, presidenta. Señor Sánchez, muchísima gente se pregunta qué atributos vio usted en los señores Cerdán, Koldo y Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza. ¿Nos puede detallar? Muchas gracias, señor.
De momento, directo a los casos de corrupción y de acoso en el entorno del gobierno, y pregunta por tres personas en concreto.
Señor Núñez Feijóo, señor presidente del gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta. Lo he dicho en muchas ocasiones, señoría. El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero. Y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox.
Vamos a ver ahora en el desarrollo de la pregunta de Alberto Núñez Feijóo.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo.
Muy bien, señor Sánchez. Mire, como usted no contesta nada, le responderé yo. Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos. Usted es uno de ellos. Usted ha consentido todo. Mordidas millonarias, pisos para amantes, pagados con presupuestos del Estado, puestos para porteros de discoteca y silencio. Silencio a la Moncloa para quien acosa a las compañeras. ¿O es Salazar también un gran desconocido para usted? Le ayudó en las primarias en Andalucía, ¿verdad? Lo tuvo usted durante años en el gabinete de la presidencia. Lo quería nombrar secretario de organización. Lo pararon al conocerse las denuncias. Lo echó de Moncloa, pero después lo contrata con fondos públicos del Partido Socialista. Y ahora le han pillado dando carpetazo a las denuncias, que algunos de ustedes dicen que son rencillas internas. En las últimas horas hemos conocido 4 casos del presidente de la Diputación Socialista de Lugo. Parece que ya no es un caso aislado, es un código de conducta. Ahora todo el mundo sabe que entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. Mire, ha pasado usted de hermana yo si te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Esos que no le consta si financiaron sus primarias. El problema de raíz no es ninguno de los suyos. El problema es usted. Y ahora también lo saben las mujeres de su partido. El feminismo no se practica, señor Sánchez. El feminismo no se predica, señor Sánchez, se practica. Comprendo que se rían porque ustedes ni lo practican ni lo predican. Señor Sánchez, hoy aquí falta la mitad de su gobierno. Están ustedes en los últimos estertores y lo peor de todo es su corrupción, es su cinismo, porque están perjudicando a la imagen de España y por lo tanto a los españoles. No tiene presupuestos, no tiene mayoría, no tiene más que escándalos. No huya más, su tiempo se ha acabado. No sea en esto también el último en enterarse. Muchas gracias, señoría.
Como es habitual, un largo aplauso por parte de la bancada del Partido Popular después de la intervención que hoy se ha podido terminar el líder de la oposición.
Muchas gracias.
No sé si se ha confundido también con practicar y predicar, pero ha salido el mismo de él.
Sí, sí, ha tenido ahí.
Muchas gracias, señora presidenta. El acoso laboral, señoría, según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días, es un problema estructural, sistémico. Uno de cada tres mujeres... Sí, escúchenme, señorías, escúchenme. Una de cada tres mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno de trabajo.
¿Sí? Silencio, señores diputados. Silencio.
Y este gobierno, precisamente este gobierno, es el que ha aprobado una ley que hace obligatoria a todas las organizaciones políticas también el aprobar protocolos antiacoso. ¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo. Y le voy a decir una cosa, señoría. Este gobierno es el gobierno que más apoya a las mujeres. Cuando subimos el salario mínimo interprofesional, ¿a quién estamos beneficiando si no es al 65% que son trabajadoras, mujeres trabajadoras? Cuando revalorizamos las pensiones conforme al IPC, estamos beneficiando a más de 2.600.000 mujeres pensionistas. Cuando aprobamos la ley de igualdad, me refiero a la ley de paridad, o por ejemplo, señoría, el pacto de Estado contra la violencia de género, o cuando recuperamos aquello que ustedes quitaron estando en la Administración General del Estado, en el Gobierno, como fue la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, de los familiares dependientes, que en su mayoría son mujeres. ¿A quién estamos beneficiando, señoría? Este Gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza, es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal.
Pues hasta aquí la respuesta. No ha habido ninguna mención al redactado, al contenido, a la argumentación de la sentencia del fiscal, exfiscal general del Estado, sí, sobre los casos de corrupción y de acoso. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta seguimos con el análisis y con parte de esta sesión de control. Primero, Rosa Márquez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Ya está aquí la Navidad. Y, sinceramente, en el Corte Inglés nos encanta. Es nuestra época favorita del año. Nos gustan sus luces, que iluminan cada rincón. Bueno, queremos más luces. Su música, que nos envuelve como una orquesta amable y cercana. Nos encantan los elfos, los árboles que se visten de fiesta, el aroma de las castañas asadas y esas cenas interminables que solo existen en estos días. En el Corte Inglés nos gustan los muñecos de jengibre y también la nieve. Esa nieve que soñamos ver caer por todas todas partes, sobre las aceras, sobre las casas, sobre los tejados, cubriendo el mundo con un manto de ilusión. Queremos chimeneas encendidas y ese instante mágico en el que, por unos días, todos volvemos a ser niños. Jugar sin prisa, abrazar a los abuelos, reunir a quienes están lejos y, por supuesto, hacer esas llamadas que llevamos todo el año queriendo hacer. Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad. Y esta es vuestra casa, El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Es todo por ahora, en un ratito volvemos a encontrarnos. Hasta luego, adiós.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Conoces a Mir de Pre, no? El otro día me llamó y me dijo que si no me importaba que un conocido suyo me llamara para una cosa. Le dije que sí, que sin problema. Meses después supe la historia completa.
La búsqueda del tesoro. Una historia narrada por Esther Espósito y vivida por miles de niñas y niños que son utilizados para hacer daño a sus madres. Entra en niunamenos.es y descubre la historia completa. 25N. Contra la violencia vicaria. Usa el 016. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Leire, como cada año comparto un décimo contigo y como siempre no entenderás mi letra, a pesar de que me pedías los apuntes. Así que tendré que decirte en persona, gracias por estar a mi lado. Y no sé si nos tocará algún premio, pero tengo claro que me tocó cuando nos sentamos juntas en la uni. ¿Te quiere, Eva? Pues data, me debes 10 euros, que si no, no toca. Ay, mi Evita.
Recuerda que aún estás a tiempo de compartir tu décimo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
9 y 12 minutos de la mañana, 8 y 12 en Canarias. Estamos en el abierto con Elisa de la Nuez, con Carlos Sánchez y con Mariola Urrea. Estábamos escuchando el inicio de esta sesión de control al gobierno con la intervención del líder de la oposición preguntando al presidente del gobierno y, como decíamos antes, no ha habido ninguna mención a la sentencia del fiscal general del Estado y, en cambio, sí a los casos de corrupción y también los casos de acoso. Después iremos a ello, porque también hay denuncia que afecta al presidente de la Diputación de Lugo. Después lo contaremos y analizaremos también estos casos. Pero por continuar con el análisis de la sentencia, Mariola, tú decías antes, quiero pararme un momento en los elementos que componen la falta de motivación.
Sí, porque creo que desde ayer la atención está prestada en si se ha probado suficientemente unos hechos que el Código Penal tipifica en el artículo 417 como revelación de datos reservados y, por lo tanto, la conclusión es que incluye un reproche, ¿no? Yo creo que hay que fijarse en el fallo. El fallo dice que el fiscal general del Estado cometió ese delito en régimen de autoría. Pero en los hechos probados, la propia sentencia dice que esta actuación la ha podido cometer el propio fiscal general del Estado u otras personas que estén en su órbita de actuación. Cuando en los hechos probados de una sentencia el término de la autoría se abre no solo a la persona que va a ser condenada, sino a aquellas otras personas que estén bajo su régimen de actuación, la sentencia debe motivar también en qué condiciones está sancionando esa conducta por autoría. Y eso exige que se motive los artículos 28 y 29 del Código Penal. Es decir, el fiscal general del Estado ha sido autor de un delito de revelación de datos, pero ha sido un autor directo, ha sido un autor mediato, ha sido un coautor, ha sido un inductor. Nada de esto se explica ni se motiva en la sentencia. Dicho de otra manera, el fiscal general del Estado dio órdenes, ¿a quién? ¿Para hacer qué? constitutivo de un delito, dejó hacer, se concertó todo este tipo de actuación en un plan, hubo reuniones, todo esto no está motivado. Y los hechos probados que a los que apela el Tribunal Supremo insisten en la idea de que son actuaciones atribuidas al fiscal general del Estado o a personas de su entorno. Bueno, pues cuando luego el fallo, hablamos de autoría, hay que motivar este término de la autoría. Y este reproche técnico jurídico, obviamente el Tribunal Supremo no lo ha resuelto. Lo que pone también de manifiesto esa debilidad en la motivación y suscita dudas acerca de que este pronunciamiento pueda ser analizado estrictamente bajo unas lentes jurídicas y que necesitemos acudir para encontrarle una lógica a otras lentes que van más allá de lo jurídico y que tienen otra naturaleza.
Elisa.
Sí, bueno, que evidentemente volvemos sobre lo mismo, ¿no? El tema de la valoración de la prueba es el tema crítico aquí. Se puede apuntar, y es legítimo, que los indicios recogidos no son suficientes, que es lo que dicen los votos particulares, y me parece perfectamente razonable, o se puede estar con la mayoría y pensar que los indicios son suficientes. Lo que sí quería un poco también en relación con algo que decía Carlos al principio, y que sí que está en el fundamento de la sentencia, es que sí que la idea que la sentencia es ejemplarizante no es porque sea medieval, sino porque se exige un especial deber, digamos, cuanto más arriba en la jerarquía está una persona, porque efectivamente los funcionarios públicos, yo soy funcionario también, tenemos ese deber especial de reserva y de secreto, de forma que, hombre, no puede usted estar dando traslado de expedientes que hay datos personales o confidenciales porque sea funcionario público. Y a mí es que no me parece mal que ese deber sea, digamos, más exigente cuanto más altos estás en la jerarquía, es decir, que si eres fiscal general, más que si eres un fiscal de a pie. Dicho eso, también es cierto que el voto particular reprocha a la sentencia del Tribunal Supremo como que es más exigente con el fiscal general. Esto sí que es una, digamos, ¿cómo te diría?, un punto de partida que la sentencia del Tribunal Supremo sí toma. Es decir, yo le pido más al fiscal general que, digamos, a un fiscal de a pie o a un funcionario de a pie, porque creo que la responsabilidad es mayor. Se puede compartir o no, pero sí que es cierto que eso sí que se está claramente en el trasfondo de la sentencia. Y luego, insisto, el tema de la valoración de la prueba, bueno, el fundamento técnico-jurídico está ahí, se explica por qué se considera que es el fiscal general o el entorno del fiscal general el que hace esa filtración bajo su supervisión, con su consentimiento, en el ámbito de su, digamos, dirección, vamos a decirlo así, claramente, eso está claro, no se sabe quién filtra, pero sí se entiende que es dentro de ese ámbito y que no son esos posibles terceros que a lo mejor aparecen y tal. Y luego el otro punto, que no lo dice Mariola, pero creo que también es relevante, y es muy relevante en esta sentencia, es el de la nota de prensa cuando se refiere a datos que ya eran conocidos. Yo creo que lo hemos hablado aquí también, ¿no? Eso sí es una novedad de la sentencia, que también los votos particulares dicen, oiga, que esos datos ya eran conocidos y, sin embargo, usted considera que hay también un delito, no solo la filtración del correo, que claramente habría un delito, otra cosa es si hay, como digo, indicios o no, y también en la nota de prensa, en la medida que la nota de prensa recoge también elementos del famoso correo, y a pesar de que ese correo era conocido. ¿Y por qué digo que esto es novedoso? Porque realmente, y también lo dice el voto particular, claro, aquí esos datos ya eran conocidos, sí, previamente. ¿Y por qué digo esto? Porque de nuevo, he interpretado yo la sentencia, de nuevo este reproche deriva de ese especial deber de cuidado, de confidencialidad que se le imputa al fiscal general, de forma que se dice, y termino tal, que incluso, aunque esos datos fueran conocidos, se considera que esa nota nunca se debió redactar en esos términos. En esos términos, insisto.
Si quieres añadir algo, Carlos.
Sí, muy, muy brevemente. Pero fíjate, esa cualificación en función de quién comete presuntamente el delito te puede llegar al extremo que aparece en la sentencia que conocimos ayer. Cuando se da total credibilidad a la fiscal Lastra y no a los periodistas. ¿Por qué razón? ¿Por qué es fiscal y los periodistas son periodistas?
Hombre, yo creo que no.
No. Es que realmente
creo que no.
Al descartar y al desechar la opinión de los periodistas, cuando se le reconoce el derecho al secreto profesional, estáis diciendo, como tiene secreto profesional, pues no me creo lo que están diciendo los periodistas.
Eso, ¿eh?
No, viene a decir esto.
Dice que el testimonio tiene veracidad, pero no se los cree.
Claro, pero pues, eso
hombre, lo cree, es que si se los creyera, la sentencia tendría que haber sido otra.
Mira, esto es muy interesante, lo podemos hablar también, cuando queráis, que sois todos periodistas,
los periodistas, hay un párrafo que dice: y adoptaron precauciones para su publicación pese a ser una primicia y seguro tenía mucho interés para publicarla. Pues un periodista tiene que ser precavido cuando hay primicia y cuando no hay primicia.
Tiene que hacer bien su trabajo.
Ya me imagino. Yo creo que la parte más interesante, además yo entiendo, porque vosotros sois periodistas y más la cadena SER, donde analiza, digamos, todos los testimonios, no solo los de los periodistas y la fiscal Lastra, habla, acuérdate también, de, ¿cómo se llama? La persona de Moncloa, Pilar Sánchez Acero, se llama.
Sí,
y habla también de Juan Lobato, es decir, que es una valoración de todos los testimonios que se hacen allí, que te puede gustar más o menos, pero no es que se valore periodistas frente a fiscal Lastra, lo dejo también claro. Y también yo creo que es interesante cómo se ha vivido el juicio mediáticamente, que lo entiendo porque los periodistas han sido parte de este juicio y esto no es lo habitual, no es lo habitual que los periodistas entren a testificar en un juicio, y yo creo que eso también es un aspecto interesante. Y por último termino, de verdad es interesantísimo lo que dice la sentencia sobre el derecho a la protección de las fuentes, y creo que merece muchísimo la pena leerlo porque está muy bien.
Mariola, sobre los periodistas voy contigo a la vuelta.
Radio Gandía, Cadena SER. Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
¿Servicio de sueños Citroën?
Hola, los asientos del nuevo SUV C5 Aircross me están dando un masaje y hay una gran pantalla en cascada. ¿Es real o estoy soñando?
Es tan real como su espacio XXL.
Un sueño hecho realidad desde 27.690 euros con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Un autor.
Gabriel García Márquez nació en Aracataca en 1927 y murió en 2014. Es uno de los máximos exponentes del realismo mágico, la mezcla perfecta entre cotidianidad y fantasía, que aportó un estilo de narrar maravilloso, que alumbró la literatura en español y que la cambió por completo. Siendo todavía un niño, vivió con sus abuelos. El abuelo, el coronel Nicolás Márquez, un veterano de guerra, su cordón umbilical con la historia y la realidad, y su abuela Mina, de origen gallego, imaginativa y supersticiosa, que contaba historias de fantasmas y fue su primera influencia literaria. Es el autor de relatos extraordinarios y de novelas imprescindibles, entre las que está Cien años de soledad, la novela que lo cambió todo, que inaugura una nueva forma de contar, una nueva forma de escribir y también una nueva forma de leer.
Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena SER. Cadena SER. El poder de la conversación.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN hasta 50.000 euros de saldo y 400 euros por traer tu nómina y Bizum, solo hasta el 7 de enero. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Íñigo Sastre, buenos días.
Buenos días, Ángels. ¿Qué tal? Solamente te voy a robar un segundito. ¿Sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero? Sí, sí, desde el mismo momento en el que sales de tu casa. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Así que llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ya podéis seguir con el análisis.
En la cadena SER... Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
9:24 de la mañana, 8:24 en Canarias, en el abierto Elisa de la Nuez, Carlos Sánchez y Mario Laurrea. Mario, sobre la credibilidad que le da el tribunal a la declaración de los periodistas.
Pues ninguna, porque si le hubiera dado algún tipo de crédito, el testimonio hubiera sido, sustantivo para justificar un fallo en otras claves. Yo creo que le sirve al Tribunal Supremo que contrastar lo que él considera prudencia en la actuación profesional de los tribunales, cuando no es prudencia, es el ejercicio de un derecho, frente, a la falta de prudencia que denota, a juicio del tribunal, el comportamiento del fiscal general del Estado. Utiliza el testimonio de los periodistas para contrastar en clave de prudencia o no prudencia el comportamiento del fiscal general del Estado. Y luego hay un elemento de esta sentencia también que me parece relevante en relación con este punto, es que el Tribunal Supremo pasa de puntillas por esta cuestión de la veracidad del testimonio de los periodistas, porque el propio Tribunal Supremo sabe que si en algún momento hubiera deslizado que los periodistas no hubieran respondido de acuerdo a la verdad, hubiera tenido que elevar, obviamente, el asunto y derivar un posible delito por parte de los periodistas. Y esto, lo diré así de crudo, esto el Tribunal Supremo no se atreve. El Tribunal Supremo sabe que llevar esa consecuencia tan lejos generaría un impacto y una contestación a su comportamiento que jurídicamente resultaría muy difícil de controlar. Y yo creo que así hay que leer ese párrafo del artículo, ese párrafo al que estamos haciendo mención de la página 138. Es contención porque sabe que llevar la conclusión a la que le lleva su propia argumentación hasta las consecuencias jurídicas que ello implica, que es deducir testimonio por la comisión de un delito, eso jurídicamente no lo puede contener.
Entramos. Hay un párrafo que a mí me ha llamado mucho la atención, tal vez porque somos periodistas aquí, los que estamos en el estudio algunos, leo textualmente: el deber del periodista de mantener la reserva de sus fuentes carece de nivel normativo y se mueve en el plano moral y deontológico. No
es cierto.
Es un derecho de los ciudadanos. No es, y además la propia sentencia dice.
Si lo dice la sentencia.
Por eso digo, si lo dice la propia sentencia. Es decir, y aparte que hay muchísima jurisprudencia sobre y la recoge. Pero fíjate, este párrafo dice justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque no ha querido, ha situado las declaraciones de los periodistas en un segundo nivel. Es decir, hay un primer nivel, que es la fiscal Lastra, y hay un segundo nivel, que es el de los periodistas, y se ha cogido con lo mejor. Cuando además dice fiscal Lastra una cosa muy llamativa, que entra ya en el terreno moral, dice que la declaración de la fiscal Lastra no parece resentida con su jefe. Es decir, ¿a qué viene a cuento todo esto? Es que hay dos niveles.
Que se dijo en el juicio oral esto, que es esta señora se llevaba mal con su jefe.
Pero lo asume el Tribunal Supremo.
El Supremo dice que no le parece. Yo lo que querría hacer, que yo entiendo que sois todos periodistas, que yo no veo
Ni tú ni yo somos periodistas.
Ahora mismo solo hay dos periodistas.
Es verdad, mitad y mitad. Yo no lo veo tan radical, y tampoco el tema del falso testimonio, de verdad que no es en absoluto habitual, ni en este juicio, ni en ninguno, ¿no?
Tampoco es habitual un proceso penal contra el fiscal general del Estado. De hecho, solo ha habido uno en toda la historia de la democracia española.
Y esperemos que no haya más. Pero dicho eso, sí que me parece que no es tanto a quién creo o no creo, sino hay una cosa que es muy importante, que es el principio de contradicción en un juicio oral, que también lo dice el Supremo. Por eso era relevante llegar al juicio oral, que es, oiga, yo escucho a unos, escucho a otros, y al final valoro en conjunto lo que se me ha dicho, que se me ha dicho por mucha gente. Están, por supuesto, los periodistas, pero está también decía, está la fiscal general, está el señor Lobato, está la persona de Moncloa, y todo eso se valora. Que, insisto, claro que eso es legítimamente discutible, pero está recogido en la sentencia. O sea, quiere decir que se está diciendo, mire, estos señores dicen esto, este señor dice ese otro, pasa esto, pasa lo otro, todo eso está recogido. Insisto, si el tema fundamental, y por eso estamos debatiendo valoración.
Todo eso está recogido, pero yo doy más credibilidad a una parte que a otra parte.
Bien, bien.
O sea, que
pero,
se recoja en la sentencia no es un consuelo.
No, pero
o sea, faltaría que no se recogiera en la sentencia.
No, pero lo que te quiero decir es que eso se llama valoración conjunta de la prueba en un juicio contradictorio. Entonces, dices, dicho que
¿Pero por qué en la valoración conjunta de la prueba das más credibilidad a una parte que a otra parte?
Porque llegas a la conclusión de que eso es más creíble. Por un lado, como si hay una cosa que también dice Carlos, porque dice, bueno, ¿y la fiscal Lastra qué interés tenía? Pues teóricamente ninguno. Por eso dice que es interesante, porque acordaros que sí se dijo en el juicio oral. La fiscal dice eso porque se lleva mal con el fiscal general, que yo lo entiendo. La defensa dice lo que tenga que decir. Y me parece. Y dice, oiga, pues no parece que sea que te diga eso porque se lleva mal con el fiscal general. Digamos, le da ese plus.
Si la fiscal Lastra no tiene interés, entiendo que en su contrario, el fiscal general sí tenía algún interés, ¿no? Es el que está.
O los periodistas. Bueno, los periodistas tienen el interés periodístico, sí. Que eso está muy bien.
No, los periodistas tienen interés en la verdad. Sí. O sea, los periodistas tienen interés en la verdad. Los periodistas que declararon en este juicio, que además son periodistas que hicieron bien su trabajo, y lo decía antes Carlos, ni por primicias ni por nada. Los que hacen bien su trabajo actúan como actuaron los periodistas que declararon en ese juicio. Entre ellos nuestro compañero Miguel Ángel Campos. Y el único interés que mueve a los periodistas, a estos periodistas, es la verdad. El único interés.
No, que me parece. Fíjate, bien, que me lo estáis diciendo como si yo fuera el ponente de la sentencia.
La sentencia consideró que cuando uno de los periodistas le plantea el dilema moral de que él sabe quién es su fuente, pero que no puede desvelarla y por tanto se encuentra ante un dilema moral, pero que desde luego su fuente no es el fiscal general del Estado, el presidente de la sala, que es el ponente de esta sentencia, le dice: no nos amenace. Vive como una amenaza la descripción que hace el periodista. Claramente es culpatoria del fiscal general del Estado. ¿Por qué la percepción del presidente de la sala, que insisto es el ponente de la sentencia, vive como una amenaza, un posible testimonio que deja, que declara la inocencia del fiscal general del Estado? Y termino insistiendo en algo que ya he tratado de señalar. Cuidado, que la motivación de una sentencia penal no solo consiste en probar hechos que sean delito tipificado en el Código Penal. Consiste también en motivar el régimen de la autoría. Y aquí los hechos probados dicen que el fiscal general es autor o alguna de las personas de su entorno, y no motiva cuál es el régimen de autoría en los términos que prevé el artículo 28 y 29 del Código Penal.
Claro, es que no.
Y esta falta de motivación es, a mi juicio, un elemento de debilidad de esta sentencia en la que estamos recabando poca atención.
Claro, o alguien de su entorno. ¿Quién de su entorno?
Claro, ese es el problema, que no se sabe.
No, ese es el problema. Esa es la base. Dejadme que avance en el capítulo de reacciones. Primero, reacción del gobierno, que mantiene la prudencia. Algunos miembros del gobierno levantan un poco más la voz que otros, pero bueno, todo el mundo acata, aunque no comparte la sentencia, no quieren entrar en un choque con la justicia. Siguen manteniendo la tesis de la inocencia de Álvaro García Ortiz, el exfiscal general del Estado. Así que ahora lo que está haciendo el gobierno, Sara Selva, está centrando el foco en Isabel Díaz Ayuso.
Sí, en realidad los argumentos de los jueces no han cambiado la versión del gobierno, que sigue manteniendo lo que ya decía hace unas semanas, que respetan la sentencia, la prueba está en que ya hay una nueva fiscal, aunque no la comparten, sigue defendiendo el Ejecutivo y el presidente la inocencia de Álvaro García Ortiz y siguen insistiendo en que todo lo que hizo fue defender la verdad ante un bulo, pero no quieren entrar desde Moncloa en el enfrentamiento directo con el Poder Judicial, así que lo que hacen es poner el foco en eso y en el papel de Ayuso y en cómo está haciendo negocio, dicen, con la sanidad. No la preguntado Feijóo al presidente, lo decíais, por la sentencia, no ha hecho mención tampoco Sánchez, pero en eso insistió ayer en un acto en Madrid.
¿Cómo llamaba Miguel Ángel Rodríguez en su agenda de móvil al novio de la señora Ayuso? Alberto Quirón. ¿Y hoy dan lecciones de qué? De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado. Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo.
Eso decía ayer Sánchez. Hay ministros, además, como Óscar López, que han tirado de ironía.
Conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia. A ver, parece que el argumento principal es que no tenemos pruebas de que haya sido el fiscal, pero no puede ser otro, ¿no? Esto es un poco lo que viene a sostener, ¿no?
Y es más explícito el PSOE, que conocidos los argumentos sigue hablando de vergüenza.
No hay por dónde cogerla. El fiscal o alguien de su entorno, eso no cabe en los anales del derecho de ningún país democrático decente.
Eso decía hace unos minutos en los pasillos del Congreso el portavoz socialista Patxi López. Se agarra además el gobierno a los dos votos particulares, a los argumentos que utilizan las magistradas, es decir, que no hay indicios, que la sentencia se basa en una sospecha, así que confían en que el Constitucional termine dando la razón a García Ortiz.
Sara, gracias.
Hasta luego, gracias.
Y en el Partido Popular, David Junquera, buenos días.
Hola, buenos días.
Decíamos antes que perfil bajo, porque para el PP lo importante era el fallo, la condena que conocimos hace 19 días, así que mantienen su estrategia de ir directamente contra Pedro Sánchez, señalando a él como responsable de lo que hiciera el fiscal general del Estado. Buscan presionar al gobierno a través, y lo hemos visto ahora en la sesión de control, a través de los casos de corrupción o de la gestión de las denuncias de acoso contra Paco Salazar.
Sí, la sesión de control como síntoma. Feijóo ni ha mencionado lo del fiscal. ¿Para qué? Se dieron tal atracón con el fallo que han llegado empachados a la sentencia. Con el fallo hubo comparecencia solemne del líder, decenas de entrevistas, todo tipo de tweets. Con la sentencia apenas esta declaración de Esther Muñoz, recién conocida la noticia, utilizando epítetos que ya ni nos sonaban nuevos.
Oiga, el Tribunal Supremo es el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país y entiendo que habrá hecho una profunda sentencia en el que los fundamentos de derecho explicarán perfectamente por qué el fiscal general del Estado ha sido el primer fiscal general del Estado condenado, al que podemos llamar primer fiscal general del Estado delincuente.
El PP pasó muy de puntillas por la sentencia, no reconocía alguna fuente, hemos ganado y el debate jurídico pues ya no nos interesa. Con la pieza ya cobrada, la única que por supuesto sigue estirando el chicle es Isabel Díaz Ayuso.
Es muy triste que hayamos tenido que llegar a esta situación por la utilización de las instituciones que son de todos los españoles por parte del gobierno y de su presidente. Y la segunda pero positiva es que el Estado de Derecho funciona a pesar de...
Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, fue unos cuantos pueblos más allá. Primero daba por hecho que la sentencia no va a permitir al Constitucional, a Pumpido, decía él, salvar al fiscal delincuente, y después le decía a Sánchez: estás hundido, eres un dictador, solo hay que ver tu cara. Ayuso te gana de largo, no puedes salir a la calle, y a ella la admiran. Tú, tu familia y tus adjuntos, vais pa'lante. El PP, mientras, optaba por un comunicado breve a media tarde que apuntaba en la dirección clásica que os podéis imaginar. La sentencia condena a la persona que apretó el botón, pero no a la que ordenó hacerlo, que es Pedro Sánchez Pérez Castejón. Con todo, Álvaro García Ortiz es pasado, y en Génova están ya a otros menesteres, más preocupados por erosionar al PSOE por el caso Salazar, lo hemos visto ahora en el control, y también entregados a la confrontación con Vox ahora que están a la vuelta de la esquina las urnas extremeñas, y todo apunta a que se avecinan también las urnas aragonesas.
Junquera, gracias.
Gracias.
No nos vamos a detener mucho en el análisis de las reacciones políticas porque hay poca sorpresa por un lado y por el otro, Carlos.
Ninguna sorpresa, ¿no? Es todo muy evidente, como decía ahora el periodista, pues realmente estamos para el PP ahora tiene un efecto mucho más multiplicador las denuncias de acoso sexuales por parte de dirigentes socialistas que el tema fiscal del Estado, que es un tema ya, digamos,
amortizado.
Es decir, lo único que Isabel Díaz Ayuso, obviamente, es la que va a estar hablando mucho de ello, entre otras cosas porque su pareja tiene por delante
dos
procedimientos judiciales y lo que ha hecho el Tribunal Supremo, y yo creo que se está bien tirado por parte de la sala del Supremo, es cerrar cualquier tipo de vía de recursos de utilizar la sentencia para librarse de una futura condena. A mí me parece que eso es un tema muy relevante y por eso Isabel Díaz Ayuso en eso tiene un interés personal. No ya son un interés político, sino tiene un interés personal.
Elisa.
Sí, no, está claro que en términos de partido de fútbol yo ya gano el partido y me da igual cómo lo he ganado, ¿no? Pero llama la atención, ¿no? Porque realmente, claro, las sentencias son 300 hojas. Te podrá gustar más o menos, pero hay que leérsela si quieres ser serio y decir, oiga, me parece A, me parece B. Y
se... No se nota las ojeras. No se notan las ojeras que tenemos algunos.
Pues sí. Yo también me tiré ayer toda la tarde. Pero lo que quiero decir es que me llama la atención de esto. Bueno, pelillos a la mar, total. Oiga, moléstese usted en un lado y en otro en leer los argumentos y hacer una crítica sobre la sentencia, le guste o no le guste, ¿no? Pero en fin, ya estamos acostumbrados a la falta de seriedad. Pero sí quería decir lo del novio de Díaz Ayuso, porque se dijo mucho y también se dijo en medios, y yo nunca vi qué fundamento tenía esto de que y que tuviera que tener con los otros procedimientos. Y está claro que los otros procedimientos se van a celebrar, como es lógico, y no va a tener ninguna incidencia. Y esto es muy importante, esta sentencia. Y me parece fenomenal que el Tribunal Supremo lo haya aclarado, aunque ya te digo que a mí me parecía que tenía que ser así por razones técnicas. Pero bien está que sea así, y efectivamente ella tiene por delante, porque además, como han decidido meterlo como un tema político, pues como un tema político se va a leer, porque podías haber dicho, oiga, esto es cosa de mi pareja, no es cosa mía. No, ahora resulta que es un tema político.
Mariola.
Bueno, el Colegio de Abogados de Madrid, cuando se persona en este proceso como acusación popular, lo hace precisamente en defensa, se supone, del ejercicio de defensa de sus clientes. Por lo tanto, hombre, esto de que el asunto no tenía conexión, o eso de que el señor Alberto González Amador no vaya a querer utilizar el pronunciamiento del Tribunal Supremo precisamente en defensa de su proceso penal, pues también, perdonad que lo diga así, pero sería una ingenuidad. Y el Tribunal Supremo dice lo que dice. Ya veremos lo que dice el tribunal que enjuicie el proceso penal contra este particular. En todo caso, yo creo que nos corresponde a los analistas políticos que estamos hoy en esta mesa, por supuesto, estudiar en profundidad la sentencia y hacer los juicios de valor que consideremos pertinente. Pero que a nadie le quepa la menor duda que un ciudadano de a pie, con un mínimo sentido de lo que es la justicia, de lo que es un procedimiento penal, de lo que es la presunción de inocencia, de lo que es vivir en un estado de derecho que para condenarte a un delito te tienen que destruir de manera indubitada tu presunción de inocencia, no le basta ni le es necesario leer la sentencia para tener un juicio razonable de las dudas que genera esta sentencia del Tribunal Supremo. Y digo esto porque uno de los grandes debates que queda pendiente en esta sociedad es demostrarle al Tribunal Supremo y a todos los tribunales de justicia que sus pronunciamientos se legitiman en función de la calidad de su motivación y, sobre todo, de la capacidad para convencer a la ciudadanía de que no hay ningún otro interés espurio en la aplicación de la ley que no sea la aplicación de la ley. Y con este tipo de procedimientos, por lo excepcionales que son y por las dudas a lo largo de todo el procedimiento, en los términos que yo al menos los he expresado, de verdad que esa duda no se disipa, se acentúa.
Elisa, sí, muy, muy breve, por favor.
Muy breve, lo que yo quería decir es que, por supuesto, el ciudadano de a pie no se tiene que leer la sentencia. Para eso estamos, como bien dices, los analistas. Pero los políticos que van a criticar una sentencia, a mí sí me gustaría que se la leyera.
Dicho esto, vamos con el otro asunto que ha ocupado esa pregunta que le hacía Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, que son los casos de acoso sexual que rodean también al Partido Socialista, al Gobierno. En este caso, el caso Salazar, porque ayer se refirió directamente a él Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, Guillermo Lerma. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
De hecho, fue la primera vez que habló de este caso después de unos días de silencio. Pidió disculpas, asumió en primera persona, dijo los errores cometidos, pero más allá de las palabras están las acciones, en este caso la inacción del Partido Socialista, la inacción de Moncloa, es decir, ¿qué va a hacer el PSOE para arreglar esta brecha abierta y esta falta de confianza a partir de ahora de las mujeres en el Partido Socialista? Uno de los primeros pasos va a ser averiguar quién y por qué frenó las denuncias de las dos empleadas de Moncloa contra Paco Salazar, pero a partir de aquí, ¿qué otros pasos van a dar, Guille?
Pues, Ángeles, de entrada, Ferraz niega que esas denuncias se frenasen de forma premeditada, atribuyen todo a esa falta de diligencia, un retraso involuntario, así que el partido en principio no iba a investigar quién tuvo la culpa, aunque hay dirigentes de la dirección federal que creen que sí que debería hacerse, que señalan, por ejemplo, a la secretaria de organización o a la número dos del partido, a la vicepresidenta María Jesús Montero. Sánchez ya dijo el fin de semana que él asumía en primera persona la responsabilidad de lo sucedido, no concretó cómo se aterriza esa asunción de responsabilidad, pero esa declaración respondía a un intento por zanjar ese debate interno. El partido lo que está haciendo ya es redactar ese informe. La investigación sobre los hechos ya está terminada y entre hoy o mañana se enviará el expediente a las víctimas. En apenas 10 días, Ferraz, la Comisión Antiacoso, va a resolver el trámite que durante 5 meses ha estado paralizado. El partido hará públicas unas conclusiones políticas sobre lo ocurrido, unas conclusiones que dicen serán muy contundentes. Lo que tiene que aclarar el PSOE es si tras el análisis de lo sucedido, si tras el análisis de las denuncias, cree que los comportamientos de Salazar encajan o no en una situación de acoso sexual, es decir, si creen que son constitutivos de un presunto delito. A partir de ahí, se va a invitar a las víctimas a denunciar. El PSOE se ofrecerá también a costear los gastos de los servicios jurídicos si finalmente ellas deciden poner todo en conocimiento de la justicia. Insisten en que no es el partido el que puede hacerlo porque todo este trámite es anónimo. Ferraz dice no conocer la identidad de las personas denunciantes porque todo se ha hecho a través de un canal que es anónimo. El presidente ayer, lo decía Sánchez, se pronunció por primera vez públicamente sobre el caso Salazar, lo hizo de forma velada y de la misma forma que lo ha hecho esta mañana en la sesión de control a preguntas Alberto Núñez Feijóo.
Lo he dicho en muchas ocasiones, señoría, el feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox.
En esa línea iban también las declaraciones que pronunció ayer el presidente del gobierno. El PSOE lo que trata es de contener el desgaste por este caso que la oposición está utilizando para poner en cuestión el compromiso del partido con el feminismo. Fue llamativo escuchar ayer, por ejemplo, a la ministra portavoz, a Pilar Alegría, entonar este mea culpa y pedir perdón por la reunión que mantuvo con Paco Salazar una vez que ya se conocían los hechos.
Ese encuentro se produjo con una persona que conozco hace tiempo. Como saben, él me llamó, yo lógicamente acudí y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error.
Ferraz, por tanto, Ángels, espera cerrar la semana habiendo zanjado al menos el trámite de las denuncias contra el exasesor de Pedro Sánchez.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Pues intenta terminar la semana intentando zanjar el caso Salazar, pero puede que se le esté abriendo otro caso en Galicia con el presidente de la Diputación de Lugo como protagonista. Galicia, Ricardo Rodríguez, buen día.
Hola, buen día, Ángels.
Hay denuncias contra el presidente de la Diputación.
Sí, al menos 6 mujeres respaldan la denuncia registrada en el canal interno del Partido Socialista contra el presidente de la Diputación de Lugo por presunto acoso sexual. Se trata de trabajadoras y concejalas del partido en Lugo que en sus denuncias hablan de tocamientos, llamadas e imágenes inapropiadas por parte de José Tomerroca, que según ellas desvía a sexo cualquier tipo de conversación y en cualquier contexto. Aseguran además haber puesto los hechos en conocimiento de los líderes del PSOE gallego que según estos testimonios no hicieron nada para evitar este tipo de comportamientos. Las denuncias se hicieron públicas anoche en un programa de televisión en Cuatro. Dicen que le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada, no se salva ninguna, se cree impune y es normal porque muchas de las mujeres que lo hemos sufrido, dicen en esa denuncia, hemos dado las quejas a otros cargos orgánicos y nadie hace nada. Dicen que no es para tanto, que él es así y te hacen pensar que la exagerada eres tú o que has hecho algo para provocar. Es lo que dicen en esa denuncia. Las fuentes socialistas aseguran que esa denuncia existe y que hay además varios testimonios que la apoyan, pero oficialmente el PSOE por ahora ni confirma ni desmiente. La dirección gallega del partido niega tener conocimiento de ninguna denuncia por canales oficiales por presunto acoso sexual contra Tomerroca. Las fuentes del partido consultadas por la SER aseguran que no hay denuncias formales ni en los órganos internos ni en la justicia, pero evitan aclarar, Ángels, si tuvieron conocimiento de los hechos a través de conversaciones telefónicas o mensajes de texto. El presidente de la Diputación de Lugo niega los hechos, habla de un montaje contra él y dice que estudia emprender acciones legales. Hoy, de hecho, mantiene su agenda y tiene prevista una comparecencia en Monforte a media mañana. Es alcalde de Monforte, secretario general del PSOE en la provincia de Lugo y gobierna la Diputación en coalición con el Bloque Nacionalista, que veremos qué hace esta mañana, si mantiene o retira su apoyo al presidente del ente provincial tras hacerse públicas estas denuncias contra él por presunto acoso sexual.
Richi, gracias.
Buenos días.
Veremos en qué queda en este caso. El problema es el acoso, claro que el problema es el acoso, pero el problema también es la actitud de quienes conocen el acoso y no reaccionan, porque la respuesta que ha dado el presidente del gobierno hoy al líder de la oposición, diciendo casi como si este es un problema de todas las grandes estructuras y esto pasa en todas partes, lamentablemente pasa en muchos más sitios que en los partidos políticos, pero el problema, Carlos, está en cuando se sabe y no se hace nada, y sobre todo cuando no hace nada un partido que se llama feminista.
Si aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, yo creo que la democracia española tiene un lunar en la vida interna de los partidos políticos, sobre todo cuando, en este caso concreto, el Partido Socialista está en el gobierno, aparecen muchos lunares, aparecen muchas situaciones feas por parte de los partidos. Y esto viene de lejos, es decir, el caso Filesa o el caso Time Store, que es de los años 90, apareció dentro del Partido Socialista casos de corrupción. Posteriormente han aparecido infinitos casos de corrupción dentro de la calle Génova en el Partido Popular. Ahora encontramos situaciones que no tienen que ver con corrupción económica, pero tienen que ver con comportamientos absolutamente ilícitos y despreciables. Sí, yo creo que los sistemas de auditoría interna fallan en los partidos políticos, sobre todo cuando están en el gobierno. Creo que hay que establecer una muralla china perfectamente definida. Aquí tenemos un presidente de gobierno que tiene todo el poder, pero probablemente debería tener el Partido Socialista más autonomía a la hora de identificar sus dirigentes.
Un minuto, Mariola.
Pedro Sánchez ha dicho esta mañana en el Congreso de los Diputados que el feminismo nos da lecciones a todos los días, y eso es así, pero el feminismo también nos dice dos cosas: la necesidad de generar espacios seguros para las mujeres, también en los partidos políticos, y la contundencia máxima cuando se detectan estas prácticas, sea quien sea y caiga quien caiga. Y desde luego, las mujeres sí pueden hacer caer al presidente Sánchez, así que se tome en serio esto que está ocurriendo.
Lo veíamos el otro día en la encuesta precisamente de 40 DB para La Serie y El País. Elisa.
Sí, yo creo que también, estando de acuerdo con lo que han dicho Carlos y Mariola, el tema es la impunidad, ¿no? La sensación de impunidad con la que opera esta gente, que lleva mucho tiempo haciendo esto, porque realmente son impunes, y ese es el problema, ¿no? Que cuando aparecen las denuncias, pues lo que nos habéis contado, ¿no? Y yo creo que ese sí que es el punto donde no, o sea, de no retorno, es decir, vale, esto no es un problema de unas manzanas podridas, es un problema de haber elegido mal, es un problema de que cuando pasa eso hay una impunidad porque se protege a esta gente, y esto yo sí que creo que es absolutamente demoledor para el Partido Socialista y para cualquier partido político, porque hablar del caso Nevenka 20 años más tarde es que dan ganas de, no sé, es decir, pero ¿de qué me están hablando? ¿Está pasando lo mismo que hace 20 años? ¿Estamos hablando de eso?
Vamos a hacer una pausa. El caso Nevenka ha sido la respuesta que ha dado el presidente del gobierno al líder de la oposición en la sesión de control al gobierno. Vamos a hacer una pausa y seguimos.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos.